Bien, amigas y amigos, la realidad de Brasil la estamos siguiendo en el día a día por todo lo que significa Brasil desde el punto de vista comercial, político y cultural. Los vínculos son enormes y más aún cuando nos estamos encontrando con todo este escenario de denuncias y el impacto que significa decir Lula está preso, ¿no? El presidente Lula, que tiene tantos vínculos con Uruguay, está preso. Y todo lo que ha ocurrido en el vecino país, que ha llamado poderosamente la atención y nos ha tenido a los uruguayos en alerta, también seguimos, ¿no?, atentos a lo que allí ocurre, por todo lo que señalábamos anteriormente, ¿no?, los vínculos comerciales, políticos, culturales, indudablemente. Lo que ocurre en Brasil tiene repercusiones directas en nuestro país. Hay una relación cotidiana de fronteras secas, de muchos kilómetros de frontera seca, y huelgan las palabras a la hora de hacer referencia a la importancia que tiene para nosotros, ¿no? El 7 de octubre son las elecciones en Brasil. ¿Qué puede pasar allí? ¿Qué está pasando hoy en Brasil? Y para tratar de entender un poco más este escenario tan conflictivo que vemos en el día a día, vamos a estar en contacto con un compatriota que se ha nacionalizado también brasileño, que es profesor titular de Sociología de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Es un profesor, un catedrático en varias universidades europeas y de los Estados Unidos, y que tiene ni más ni menos que una treintena de libros ya editados sobre teoría social, los impactos de las nuevas tecnologías, temas sobre democracia. Estamos en contacto con Bernardo Sorg, a quien le doy los muy buenos días. Bernardo, un verdadero gusto y placer tenerlo aquí en Fuentes Confiables en Universal. Bienvenido, ¿cómo le va?
Gracias, Aldo, un placer estar contigo y con el público uruguayo después de tanto tiempo.
Tanto tiempo.
60 años que salí, 50 años que salí del Uruguay. Uh-huh. Todavía pibe, entonces siempre es un placer hablar con los compatriotas.
Bueno, el tono uruguayo lo sigue teniendo, ¿eh?
Sí, 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 eso no se pierde. Inclusive mi portugués cada vez está más uruguayizado.
Bernardo, ¿tú de qué barrio eras aquí en Uruguay? ¿O de qué barrio sos?
De la Unión,
¿no? Así que son 50 años en Brasil. Como que el conocimiento es realmente muy importante de lo que pasa en Brasil. La vida cotidiana allí, uno no se imagina, uno siempre entra en las comparaciones, ¿no? Siempre se dice Uruguay es un barrio grande de San Pablo. ¿Están así?
Sí, sin duda, sin duda. Es una realidad. Pienso que hoy siempre, de cierta forma, hay un cierto complejo de ser uruguayo chiquito, pero puedo decir que viviendo en un país grande, que tiene sus virtudes, obviamente, también crea enormes dificultades. Un país chico tiene también sus facilidades en términos de gobierno, de control social. El municipio de San Pablo es mayor que el Uruguay. Uh-huh. No digo la ciudad grande ni el estado, que tiene 47 millones, ¿no? Uh-huh. Entonces las proporciones también generan dificultades muy grandes.
Uh-huh. Uh-huh. Bernardo, ¿y cómo se vive en el Brasil de hoy, en todo este contexto que tenemos de Lula, que está preso, de los cuestionamientos, un presidente como Michel Temer con un índice de aprobación muy bajo? Se empieza a hablar de la posibilidad de nuevos candidatos, porque las elecciones son el 7 de octubre, ¿no? ¿Cómo es la situación institucional de Brasil desde su punto de vista?
Mira, siguiendo la pregunta anterior, una de las los aspectos de la vida brasilera que a mí siempre me atrajo,
sí,
es una convivencia fácil, una tendencia a negociar, a no polarizar, a buscar soluciones de alguna forma a través del diálogo, un cierto,
sí,
aceptación de la diversidad. El Brasil no es solo hoy, es importante recordarlo. En los últimos 5 años en particular ha pasado por un proceso creciente de polarización, que quizás al inicio inclusive puedes decir que tenía sus aspectos positivos, porque la tendencia brasilera a buscar siempre acuerdos, a no confrontar, también se paga un precio alto porque las cosas nunca quedan claras, siempre se busca una salida, como se dice en portugués, siempre todo termina en pisa, uh-huh, o sea, siempre se busca una solución donde nadie sufre consecuencias, ¿no?
Claro.
Ahora, hace unos 5 años por lo menos que esta situación cambió y está cambiando, yo diría, si tiene ciertos aspectos positivos, sin duda, por otro lado, con negativos porque el nivel de polarización y de intoxicación del ambiente político es muy grande.
Claro.
Muy grande. Todo comenzó en las manifestaciones de 2013, donde la gente salió a la calle, en verdad, con las banderas más diversas. El movimiento de calle en 2013 comenzó con un grupo de estudiantes, digamos, de la extrema izquierda, exigiendo conducción, transporte público gratis, y fueron se juntando otros grupos, otras manifestaciones, que eran más contra la corrupción, contra la baja calidad de los servicios públicos, y terminó siendo más dominada, yo diría, por grupos de crítica al gobierno Dilma. Uh-huh. Si bien no era tanto y específicamente al inicio contra el gobierno Dilma, había mucha gente que inclusive el PT que salió a la calle, un cierto malestar con la situación económica y con la corrupción. O sea, eran las manifestaciones pre-Copa del Mundo, donde la gente decía, ¿para qué gastamos tanta plata en estadios cuando hay necesidades básicas de salud pública y educación que todavía están tienen baja calidad? Claro. Y a partir de ese comenzó un proceso de polarización política acelerada que culminó en el impeachment del gobierno Dilma. Uh-huh. Y si me permitís un minuto, porque pienso que el impeachment se transformó en un elemento clave de esa historia. El gobierno Dilma, a diferencia del gobierno de Lula, Lula es un gran político, es una persona muy capaz políticamente. Dilma fue seleccionada por Lula, no es un cuadro orgánico del partido, una persona que nunca pasó por una elección, fue seleccionada por Lula a dedo por él, y todo indica que la selección fue hecha para él mantener todavía un poder, un control sobre el gobierno, que si hubiese sido un cuadro del propio partido, hubiese tenido mucho más autonomía e independencia, ¿no? Uh-huh. Hay que reconocer del propio Lula un cierto mérito, aunque por el negativo, que después de dos mandatos presidenciales, él no trató de cambiar la constitución para buscar un tercero. Uh-huh. Por lo cual, alguien de confianza personal de él, frágil políticamente, sin mayor carisma, y donde él podría seguir manteniendo un poder. El problema con Dilma es que se demostró ser una muy mala política, o sea, la capacidad de articulación política es un desastre, una persona con ciertas tendencias autoritarias, y peor aún, peor en términos de administración. O sea, ella terminó llevando el país a la peor recesión de su historia contemporánea. Tomó decisiones realmente erradas en términos de inversión, en términos de endeudamiento, y que terminó llevando al impeachment. Uh-huh. Ahora, sobre el impeachment, creo que es importante salir de una posición simplificadora, que claro, hoy el debate político en el Brasil y por lo que leo en Uruguay y en otros países está siendo discutido. Uh-huh. El impeachment, sobre el cual yo personalmente, por ejemplo, me posicioné públicamente contra él, porque me parece que el impeachment debe ser utilizado en situaciones extremas, si no fragiliza la democracia. Uh-huh. Fue de todas formas un impeachment que siguió todas las reglas legales. Y claro, cuando se llama el impeachment de golpe, es un slogan político, pero que tiene el efecto de deslegitimar las instituciones democráticas que aseguran el derecho al impeachment. Más aún, es importante contar que el propio PT varias veces pidió el impeachment del gobierno de Fernando Henrique. Ajá. Varias veces,
sí,
con motivos inclusive bastante frágiles o más frágiles lo que fue el impeachment de Dilma. El PT apoyó otros pedidos de impeachment, mal recuerdo el número, fueron 15 o 20 pedidos de impeachment. Ahora, si el impeachment de Dilma es un golpe, uh-huh, entonces el PT es un partido golpista.
Claro.
Porque el PT usó y abusó todo el tiempo de pedidos de impeachment. Lo que está raro quizás, y yo pienso que sí, es un abuso de una cultura de impeachment, que es un instrumento legal, y en el caso de Dilma fue utilizado respetando todo el proceso legal. Fue un impeachment. Si fue bien hecho, si las razones eran frágiles o no, es secundario. ¿Por qué? El impeachment es fundamentalmente un proceso político, no es un proceso legal. No tiene que haber un crimen legal para haber impeachment. Tiene que haber una actitud, una acción del gobierno cuestionable en términos administrativos. Y Dilma hizo acciones cuestionables. ¿Puede decirse que los otros gobiernos también hicieron? Es verdad. Lo que hace que el gobierno caiga no son acciones administrativas que pueden ser cuestionables, porque todos los gobiernos después de la democratización tomaron acciones que desde el punto de vista administrativo son cuestionables. El problema es que Dilma simplemente perdió la capacidad de gobernar, perdió el apoyo del Congreso. En el Brasil, para hacer un impeachment tenés que perder 2/3 del Congreso. No es nada fácil. Si uno piensa que la presidencia de la República tiene una capacidad de movilizar recursos enormes, inclusive financieros, para conseguir apoyos. El problema es que Dilma fue incapaz de coser una base mínima de apoyo. Y fue eso que la derrubó.
Ahora, Bernardo, se me ocurre preguntarle, porque hay algo que uno no termina de entender del todo, ¿no? ¿Cómo puede ser que haya tantas denuncias de corrupción en el sistema político brasileño? Porque uno se pone a leer cómo está conformado el Congreso brasileño y se encuentra con un número realmente muy elevado de congresistas que tienen denuncias que caen sobre sus espaldas sobre corrupción. ¿Cómo se puede explicar este entramado de denuncias y procesamientos y gente que termina presa?
El tema de la corrupción, digamos que en el Brasil, es interesante. Inicialmente la gente del PT se negaba a aceptar que hubo corrupción. Hoy es indudable, nadie cuestiona que hubo corrupción y que el PT participó de esa corrupción. Solo para darte un pequeño ejemplo, el marquetero político, la persona que hizo la campaña de marketing de Lula, está devolviendo decenas de millones de dólares que recibió del PT en el exterior en forma ilegal. O sea, estamos hablando de gente que está devolviendo, se está hablando de una devolución potencial de 2.800 millones de dólares. Y sí, parte de esos recursos es gente relacionada directamente al propio PT. O sea, en primer lugar, por lo tanto, nadie está cuestionando que aquí hubo un esquema de corrupción generalizado. Claro. Eso es el primer punto. El segundo punto, es verdad que el PT fue uno de los partidos que se favoreció de esa corrupción y no fue el único. Otros partidos menores en términos relativos recibieron más, que son los partidos de la base aliada del gobierno. La cuestión política y, si tú quieres, ética, es entonces por qué el PT sufre particularmente. Bueno, primero porque eran gobiernos del PT donde se dio esa corrupción. O sea, el responsable último del gobierno es el gobierno que controla la presidencia, y esa presidencia estuvo con el PT durante 15 años. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto, que ahora, ¿cómo contraargumenta la gente del PT? Bueno, es verdad, hubo corrupción, pero en el Brasil siempre hubo corrupción. Nuevamente, es una realidad que en Brasil la corrupción es un fenómeno generalizado desde hace mucho tiempo. Lo que se discute es este nivel de corrupción, esta cantidad enorme de corrupción, posiblemente nunca en la historia brasileña tuvimos. ¿Por qué llegamos a este nivel de corrupción? Las explicaciones son varias. Y una de las razones posibles es que hay que reconocer que el PT es el único partido realmente organizado con forma orgánica en el Brasil. La mayor parte de los partidos brasileños son inorgánicos en términos de sus estructuras, de sus máquinas, son más localizadas, con agentes que consiguen votos en lugares. El PT es una verdadera máquina. Y las máquinas son caras, muy caras de mantener. Y son mucho más orgánicos en su capacidad de acción. Entonces, eso en parte explicaría el nivel de corrupción del PT. Y el tercer elemento que hay que recordar, que parte del problema económico brasileño tiene que ver con la corrupción, sin duda, pero fue fundamentalmente debido a decisiones erradas, administrativas, de inversión y políticas económicas de subsidios desnecesarios, que fueron desarrollados por la presidente Dilma. Uh-huh. O sea, la crisis económica, en verdad, más que producida por la corrupción como tal, fue producida por una política económica totalmente errada, una incapacidad administrativa del gobierno de Dilma, que se juntó con la crisis de la crisis económica, se juntó con la crisis de la corrupción.
Claro.
Y esto que explotó el tema, ¿no?
Ajá, sí.
Ahora,
no,
sobre el tema del impeachment, si me permitís, porque yo acompaño un poco, leo lo que los diarios uruguayos, uh-huh, que de vez en cuando, es importante recordar que el impeachment, de cierta forma, objetivamente, salvó al PT políticamente.
A ver, ¿cómo porque es eso?
El PT no sabía lo que hacer con Dilma. El PT, la existencia de Dilma, de un gobierno en que una crisis económica profunda, desempleo altísimo, y que la única responsable, porque ya venía de tres gobiernos PT anteriores, era el PT y Dilma en particular, y el PT no sabía lo que hacer con Dilma y cómo administrar una crisis enorme. Y en realidad, del punto de vista político, fue la salvación del PT el impeachment, porque le sacó un problema de encima y le dio una bandera defensiva que es el golpe. O sea, como se dice aquí, se hizo de limón, se hizo una limonada, porque el PT estaba en una crisis moral enorme, de críticas de corrupción, de gente saliendo del partido desmoralizado, no teniendo bandera, teniendo que defender una presidenta que la propia gente del PT no sabía más lo que hacer con ella, porque es inepta, incapaz políticamente y administrativamente, y la oposición se la saca de encima y le da una bandera al PT, que es la bandera del golpe. Y en eso el PT considera una vuelta y retornar como víctima, cuando hasta ese momento era más el responsable por la crisis, ahora pasa a ser víctima de fuerzas oscuras.
Claro, mucho se ha hablado de que contra Dilma no hay denuncias de corrupción o que cayó por un complot político, ¿no?
No, digamos lo siguiente, vuelvo a insistir, el impeachment del punto de vista constitucional pueden ser no razones de crímenes legales en lo que el derecho define como crimen, pero sí también acciones administrativas, uh-huh, erradas, que no son necesariamente criminales desde el punto de vista de la justicia común, pero implican una responsabilidad del administrador público de no haber seguido las normas de la administración pública.
Claro, claro, claro. Bernardo, dígame, porque
en una realidad, de hecho, Dilma tuvo acciones que básicamente tienen que ver con lo que llamamos aquí en Brasil las pedaladas fiscales, uh-huh, que es usar recursos de otros años, de los próximos para gastar este año, que realmente fueron realizadas acciones similares por presidentes anteriores, por gobernadores o por superintendentes. Es verdad que la magnitud de lo hecho por Dilma estaba mucho mayor de lo que había sido hecho anteriormente. La pregunta es, pero dime, los otros no son impichados, no sé si existe esa expresión, pero la uso.
Bien.
Cuanto a Dilma, el impeachment, la respuesta es simple. El impeachment tiene que haber esos errores administrativos, digamos, pero también tiene que haber voluntad política. Lula, por ejemplo, en su primer gobierno pasó una crisis enorme llamado Mensalón, que fue la distribución de recursos ilegales a políticos de su base aliada, pero cayó, porque Lula consiguió mantener su base de apoyo en el Congreso. Digamos que el escándalo de Mensalón en el primer gobierno de Lula te diría, ha sido quizás de justificación mucho más fuerte de lo que pasó a Dilma.
Claro, claro. Ahora uno,
problemas anteriores con el gobierno de Fernando Henrique Cardosi y así por delante. ¿Por qué ellos no cayeron, si bien hubo pedidos de impeachment del PT a Fernando Henrique Cardoso? Hubo pedidos también de impeachment de Lula, pero ni Fernando Henrique Cardoso ni Lula cayeron.
Pero sí cayó el Dilma.
Dilma cayó porque simplemente tuvo que pasó a ser responsabilizada por una crisis económica enorme, enorme, que vivió el país y todavía sufrimos las consecuencias, y fue incapaz políticamente de coser alianzas que la mantuviesen en el poder.
Ahora
tenemos casos en otros países.
Sí,
¿por qué
Bill
Clinton no cayó? Porque el Partido Republicano no consiguió apoyo con el, y entraron con un pedido de impeachment contra Bill Clinton en el Congreso, solo que no avanzó porque no tuvieron suficiente apoyo.
Ahora, Bernardo, cuando,
o sea,
cuando se dice...
Impeachment está en la Constitución, en el Brasil fueron respetadas todas las normas legales y fue realizado. Si fue inteligente desde el punto de vista de la oposición o no, o fue no le gustó al PT, es otro tema. Yo vuelvo a insistir, pienso que para el PT le salvó la piel y se le sacó encima una presidente que era un onus enorme para el partido.
Ahora, Bernardo, yo le pregunto, y cuando se dice, por ejemplo, o Lula también lo dice, ¿no?, que está preso por una suerte de conspiración contra un hombre que combatió la pobreza. ¿Usted cómo lo ve eso? Porque las denuncias de corrupción son muy grandes, pero también él habla de complots políticos en su contra.
Buena pregunta. Aquí es importante distinguir los temas, porque ¿qué pasa? Cuando se polariza, uno tiene una narrativa que es lineal, como si todos los hechos fuesen uno chincha por otro, uno atrás del otro, y todo un gran complot de un lado, o como la gente anti-Lula también ve un gran complot que siempre el PT hizo. Primera idea de complot: cuando dos políticos se encuentran, están haciendo complot, están conspirando. O sea, vas a te sentás en una mesa con tres políticos, ya es una gran conspiración. O sea, la palabra complot o conspiración tiene una cierta connotación de algo terrible y ilegal. La política es el complot permanente. El problema no es el complot, el problema es si se da dentro de la ley, ¿no? Yo imagino que cuando gente del Partido Nacional, de Frente Amplio, se junta, está complotando, está conspirando para avanzar. El ser humano, lo que caracteriza al ser humano es la intención, ¿no? Uno está siempre con un proyecto de futuro y está complotando. Que hubo una articulación contra Dilma, hubo. Como la gente PT trató de articularse de otra forma. O sea, la idea de complot, que yo la leo a veces, realmente no sé, es como si están de un lado los santos y del otro lado están los demonios.
Claro, claro,
Es parte de la vida política complotar. La pregunta es si el complot, en el sentido fuerte de la palabra, se da dentro de la legalidad o no.
Exacto, entendido.
¿Correcto?
Sí, claro, claro.
Es eso lo que hace un complot algo ilegal.
Y entonces cuando Lula dice que es una víctima porque él luchó contra la pobreza...
Bueno, eso de ahí, digamos, es lo que se llama en filosofía pensamiento teleológico, o sea, explicar... todo por lo que pasa hoy, como si el pasado se explicase por ese lado. Obvio que él no está siendo víctima porque luchó contra la pobreza, por víctima de quién, digamos, vamos a comenzar por ahí. Si él se eligió para un segundo mandato, salió, consiguió elegir su sucesora, y la sucesora volvió a elegirse nuevamente por un cuarto mandato. O sea, esa es una visión, digamos, casi de religiosa, de cómo se produce un santo, ¿no? O sea, él hizo algo. Que hay gente que no le gusta a Lula entre la población, entre los electores, por las más diversas razones, es verdad. Hay gente que no le gusta a Lula porque hay un cierto desprecio de clase, de arrogancia de clase, de sectores ricos, la población, que no se da muy bien y que tiene prejuicio social contra gente... pobre, y existe contra Lula ese elemento, seguramente existe. hay en la población prejuicio social de sectores de clase media, media alta, pero ¿eso explica lo que pasó con Lula? Obviamente no. ¿Quién está preocupado de vengarse de Lula? El sector financiero, seguramente no. Nunca en la historia de Brasil el sector financiero ganó tanta plata como en la última década. Entonces no es que el sector financiero es sadomasoquista y ganó plata y ahora quiere lanzarse contra Lula. No, yo pienso que hay en la población los más diversos elementos. Hay elementos de gente de extrema derecha que todavía tiene un discurso anticomunista y asocian a Lula erradamente al bolivarianismo. Lula nunca fue bolivariano, es errado. Hay un discurso político de prejuicio social, existe también eso. Pero explicar lo que le pasó a él, lo que le está pasando a él, como una venganza de las fuerzas oscuras por lo bueno que él hizo por el país, es una simplificación moralista, casi religiosa, que no se explica por los hechos. Lo que hubo en el Brasil, primero fue una responsabilidad, yo diría, histórica de Lula de haber indicado a una persona incompetente como Dilma, una cuestión de comodidad política, fue un error político enorme que le está pagando de haber colocado a Dilma. Ese es el primer elemento de la historia. El segundo elemento es un fenómeno nuevo en la historia brasilera, que es el llamado proceso Lava Jato, sí, que se recuerda mucho, inclusive se inspira en el proceso italiano de Manos Limpias. El juez Moro escribió su tesis sobre el caso italiano y lo reprodujo en el Brasil. El juez Moro está queriendo vengarse de Lula por sus políticas sociales. Sinceramente no lo creo. ¿Que hay en el equipo de la gente que trabaja con Moro gente que es contra Lula? Seguramente los hay. Pero el juez Moro hizo algo que nunca en la historia brasileña antes pasó. Las personas más ricas del país fueron presas. Nunca eso pasó antes en la historia brasileña. Estamos hablando de las mayores de fortunas de decenas de miles de millones de dólares de gente así que fue presa. ¿Es solo contra el PT? No. Cada vez más hay políticos de los más diversos partidos que están cayendo. Están cayendo de todos los partidos. El elemento sobre el caso jurídico de Lula, ¿Lula es un preso político? No. Lula es un preso que se está preso de acuerdo con las reglas del judiciario. Se puede preguntar y cuestionar si el caso del juez Moro sobre el apartamento de Lula en la playa, que es la razón por la cual fue preso, es jurídicamente sólido, ¿no? Yo pienso que hay razones para cuestionar eso. Hay motivos para decir que no es un caso suficientemente comprobado de recepción de propinas. Es un caso a ser discutido, pero todo esto dentro de la ley, y siendo que todos los políticos de todos los partidos están cayendo. O sea, y el juez Moro está al servicio de una conspiración. No, el juez Moro es parte de una generación de jóvenes jueces y promotores públicos, una visión de pensar que solo el Poder Judiciario puede salvar el Brasil de la corrupción. Han hecho errores, yo estoy seguro que sí, que han exagerado en el uso de prisiones preventivas y ese tipo de instrumentos, seguramente. Pero eso no invalida una enorme contribución que han dado a la lucha de la corrupción contra el Brasil. En el Brasil nunca antes tuvimos algo parecido, decirle basta a la corrupción e inclusive trayendo de vuelta centenas, miles de millones de dólares de la corrupción para el país. O sea, y ese es el segundo elemento. El tercer elemento es el elemento de las alianzas partidarias. Decir que él está preso porque hizo cosas por el bien de Brasil. La gente que hizo el impeachment de Lula fue su propia base de apoyo parlamentar. Se dieron vuelta cuando no les interesaba más la alianza con Lula. El señor Temer, que es el actual presidente, era el vicepresidente de Lula, ¿no? Y la lógica del judiciario
de Dilma,
hoy es una lógica que se autonomizó mucho
sí.
por cuenta de la crisis de legitimidad política de los partidos.
Uh-huh.
El judiciario se fortalece cuando los partidos se desmoralizan y pasa a ser el único poder en el cual la población pasa a confiar, porque no uh-huh. confía más en nadie y piensa que todos los políticos son corruptos, y por lo tanto el judiciario pasa a adquirir un peso en la sociedad que yo personalmente pienso que es excesivo,
uh-huh.
puede tener elementos inclusive no democráticos, no positivos para la democracia, pero es producto de esa crisis generada por los políticos. Y al punto tal que las cosas no son claras, que en este momento la posibilidad de que Lula sea liberado en una próxima decisión del Supremo Tribunal Federal es que la persona que cambió de visión sobre el tema de la prisión en segunda instancia se llama Gilmar Méndez, que es un ministro abiertamente anti-PT. Hace declaraciones todo el tiempo contra PT, por razones que le son propias y que no viene el caso a discutir.
Uh-huh.
Está ahora cambiando de posición y, de hecho, proponiendo la libertad de Lula.
Así
o sea, no es lineal, no es una conspiración de toda la fuerza del país contra un Lula santo, y vuelvo a insistir, yo pienso que Lula fue un buen presidente, hizo cosas muy positivas por el Brasil, pero lo que está pasando con él, su prisión, tiene que ver con un proceso político-económico muy complejo,
uh-huh.
En el cual él tiene una responsabilidad por lo menos política, si
claro.
es legal, si es de orden criminal es otro tema, pero seguramente política, y de un malestar enorme de la población, y un grupo que, como usando su palabra, conspiró o complotó aprovechando esas circunstancias políticas, que es normal de la vida política.
Claro,
si bien yo pienso que fui responsable,
uh-huh.
pero uno ahí es un juzgamiento de valor que no deslegitima el derecho de la oposición jugar como oposición, ¿no?
Sí, ahora Bernardo, claro, uno tiene la imagen de Lula preso y es realmente impactante, ¿no? Que es impactante ver a Lula preso por todo lo que ha significado a nivel de Brasil y a nivel internacional. Un presidente que se fue con porcentajes de aprobación realmente históricos, ¿no? Y que esté implicado en casos de presunta corrupción. O sea, es realmente como la caída de un ídolo, por decirlo de alguna forma.
Vuelvo a insistir.
Sí.
Yo pienso que sería mejor tener a Lula, por razones inclusive del libre juego democrático, que Lula pueda competir en las elecciones y que gane o pierda en el voto popular.
Uh-huh.
Entonces, no estoy, por lo tanto, justificando la prisión de Lula. Lo que, al contrario, prefería que él estuviese libre. Lo que hay que aceptar en un país, en principio, por lo menos en tesis, sin discutir el caso de Lula, es que políticos que son presos en casos de corrupción
sí.
y debidamente juzgados, tienen que ir presos, no hay santos
claro.
en el sistema democrático.
Uh-huh.
En el sistema democrático todas las personas son iguales frente a la ley, también no deben ser perseguidos, obviamente.
Uh-huh.
Pero esa idea de mistificar cualquier político, insisto, ¿no? De que un político por ser político está encima de la ley, no puede ser juzgado, eso es parte de una cultura no democrática.
¿Sabe lo que llama la atención desde acá, desde Uruguay, que usted seguramente lo tiene muy presente? Es que mucha gente dice, pero ¿cómo puede ser que tantas autoridades del PT, de los sectores políticos que han apoyado a Lula, hayan caído presos por corrupción y Lula no supiera nada? ¿Cómo puede ser?
Lula, disculpe, ¿puede repetir eso?
Claro, ¿y cómo puede ser que Lula no supiera nada de eso? Que a su alrededor había tantos casos de corrupción, de dinero.
Claro.
Sí.
Digamos, yo pienso que nadie es inocente, o sea, cualquier persona que tiene experiencia de vida sabe, entiende que si había un sistema de corrupción de arriba para abajo, donde estaban metidos todos los tesoreros, varios de ellos presos, con
sí.
recursos, o sea, donde el maquetero de Lula, el maquetero que trabaja con Lula, recibió decenas de millones de dólares exterior, y eso no es una versión imaginada, él devolvió esos millones,
uh-huh.
los declaró, reconoció que recibió y los devolvió. y él y su esposa, el marquetero, están presos. O sea, la idea de que hubo aquí un escándalo de corrupción y que Lula no sabía, yo pienso que el nivel de creencia religiosa tiene que ser casi total para imaginar
que, no
que Lula no sabía. Uh-huh. Eso no creo que nadie, esa persona que tenga un poco de experiencia de vida política, sabe que eso no pudo haber ocurrido. Ese no es el tema. Pienso que aquí a nadie se le va a ocurrir, no conozco a ningún petista que me diga, que me haya dicho, no, Lula no sabía de nada. Es tonto eso, es un nivel de ingenuidad que es inaceptable para una persona adulta, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, el tema que se coloca aquí no es ese, quizás se coloca en el Uruguay. Aquí nadie escucho, ninguna persona amiga con el cual, de confianza, que me diga, no, Lula no sabía nada. Obvio que sabía. El tema es de orden legal. Uh-huh. Si el saber implica en culpa y de responsabilidad que pueda llevar a la prisión. No. En principio, el conocimiento de alguien no no responsabiliza legalmente.
Uh-huh. ¿Eh? Claro.
Entonces, creo que nadie está en este momento, en el Brasil por lo menos, argumentando, no, Lula no sabía de nada. Obvio que es parte de la vida política, los detalles de cuánto sabía, sí. Es menor. Ajá. Es obvio que él estaba participando de montaje de posiciones en empresas como Petrobras, en contratos internacionales, donde se sabía que eso era parte del financiamiento de la máquina de su partido. Uh-huh. Alguien pensar que Lula no sabía, entonces nunca pisó el Brasil, no sabe, o no, ni pisó el Brasil ni cualquier otro país del mundo, digamos, ¿no? Es obvio que aquí estamos hablando de decenas de funcionarios públicos indicados al nivel más alto y de un financiamiento de un partido que Lula sabía que era muy caro, que costaba dinero, que hay que buscar plata, ¿eh? Uh-huh. Si él sabía el porcentaje o la cantidad, no sé, y es irrelevante. O sea, uh-huh, ese no es el tema, por lo menos desde el punto de vista brasileño.
Del punto de vista brasileño no es el tema.
Es de responsabilidad, de enriquecimiento personal de él.
Claro, claro. Finalmente, Bernardo, porque el tiempo se nos fue volando, ¿no? Pero, ¿y de aquí al 7 de octubre qué puede ocurrir? ¿Qué le parece?
Todo.
¿Usted parece? Todo puede ocurrir. Puede volver Lula también. Puede ocurrir.
La posibilidad de que Lula, solo para terminar, si tenés dos minutos, que es
interesante, por favor. Sí.
Es lo siguiente. Durante el gobierno Lula se pasó una ley que se llama la ficha limpia.
Sí.
La ley de la ficha limpia dice que una persona condenada en segunda instancia no puede ser candidato, uh-huh, a elecciones. ¿Correcto?
Sí.
Y Lula ya fue condenado en segunda instancia, por lo tanto, formalmente, preso o no preso, es irrelevante, él no podría ser candidato. No tiene nada que ver con la prisión. Acontece que la gente puede inscribirse para presidente hasta el 15 de agosto. Digamos que Lula espera hasta el último momento y se inscribe. Y eso lo puede hacer, vuelvo a insistir, estando preso o no estando preso. Él tiene derecho a inscribirse. Obviamente que las inscripciones tienen que ser revistas, analizadas, para ver si la persona cae o no en el tema de la ficha limpia. Uh-huh. Y aquí tenemos una dinámica muy complicada. El Tribunal Supremo Electoral demora algunas semanas en decidir. En cuanto a eso, la campaña ya comenzó y Lula está inscripto. Uh-huh. ¿Preso o no preso? ¿Correcto?
Sí.
Ahí, digamos que naturalmente va a ser decidido que Lula no puede estar registrado. Pero ahí los abogados entran con procesos de cuestionamiento de la decisión. O sea, hay una posibilidad, por lo menos jurídica, de procedimiento jurídico, que lleguemos al primer turno de la elección con Lula candidato. Uh-huh. Y ahí pasa lo siguiente, se pasa al segundo turno los dos más votados,
sí,
uno de los cuales seguramente sería Lula. Uh-huh. Ahora, si luego después del primer turno, que se abre un proceso de 40 días, el Supremo Tribunal Electoral finalmente cancela el derecho de Lula, lo que pasa es que pasa a ocupar su lugar el la tercera persona colocada.
Ajá, bien.
Y hay una posibilidad que ya aconteció inclusive con un político aquí para gobernador, que la persona consiga a través de entrando en con pedidos en el judiciario, sostener el pedido por más un tiempo, puede haber un segundo turno, teóricamente Lula candidato, teóricamente ganando elección, y luego después que gane esa elección, el Supremo dice que él no tenía derecho a ser candidato por el tema de la ficha limpia. Solo para entender cómo está complicado el propio proceso jurídico político.
Sí.
Esto sin hablar de candidatos, que es un tema amplio, hay muchos y creo que no tenemos tiempo.
Sí, yo estaba repasando nombres. Jair Bolsonaro, Marina Silva, Ciro Gómez, Joaquín Barbosa, o sea, hay un abanico grande de posibilidades, ¿no? De nombres
muy grande, muy complejo.
Sí.
Y todavía no el problema se siente, y solo para terminar, lo que explotó, digamos, lo que fue la base de la política brasileña en las últimas casi 3 décadas, que la polarización entre PT y PSDB, que de alguna forma a nivel de presidencia, no para abajo, pero a nivel de presidencia, aglutinó el electorado brasileño, ¿no? Uh-huh. Y que es una aglutinación que se daba entre un centro izquierdo, un centro derecho. Con la implosión de todos los partidos, con los procesos de corrupción, fueron todos los partidos que fueron implodidos, no solo el PT, esa capacidad del PSDB y del PT aglutinar las grandes alternativas nacionales acabó. Y ahí comienzan a surgir bichos raros, digamos así, independientes, y algo que no había en la política brasileña después de la democratización, digamos una cierta extrema derecha que había sido dejada de lado, que no participaba políticamente, que no tenía una voz activa a nivel nacional, a nivel de la presidencia, de repente surge un candidato de extrema derecha que representa inclusive un cierto peligro para la democracia, creo yo, uh-huh. Que complica todavía más el juego político.
Bueno, Bernardo, ha sido un placer realmente. Muchísimas gracias por tu tiempo.
Muchas gracias, el placer fue todo mío.
Y hasta pronto.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Amigas, amigos, Bernardo Sorge aquí en Fuentes Confiables, con una lectura realmente interesantísima para entender Brasil desde adentro, ¿no? Para entender Brasil desde adentro, porque uno lo mira desde afuera y lo lee de una forma, pero desde adentro, basado en los códigos culturales propios de Brasil, las lecturas son diferentes, ¿no? A uno le parece, lo horroriza el hecho de pensar que se utilicen dineros públicos para alianzas políticas, pero eso está como aceptado, ¿no? Según la lectura que nos hacía Bernardo Sorge directamente desde Brasil.